Grand Canyon University makes earning your degree possible with over 130 academic programs for traditional campus students, with more than 80 bachelor's programs offered online. GCU provides you with the personal support you need, from complimentary unofficial transcript evaluations within 24 business hours to scholarships, academic support, and your GCU graduation team led by your own university counselor. Find your purpose at GCU. Private, Christian, affordable. Visit gcu.edu.
Lavadora de textos, Ramón Alemán, Canarias Radio.
Un programa patrocinado por Librería Canaima.
Hola, buenas tardes, queridos amigos de Canarias Radio. Aquí estamos otra semanita más con Lavadora de textos, media hora que dedicamos a hablar de algunas cuestiones relacionadas con el buen uso de la lengua. Y en la que hoy vamos a tener las secciones habituales, con la palabra de Kiko, aunque esta vez no nos traen una palabra, sino una duda sobre dos expresiones que se parecen bastante. Y nuestros amigos y patrocinadores del programa, que es la Librería Canaima, nos traen un libro, nos van a recomendar un libro que creo que les va a gustar bastante. A mí Antonio, el gerente, Antonio Rivero, gerente de la Librería Canaima, me ha hablado por encima de él y me ha gustado bastante. El detective digital se dará un paseo por un programa de radio de la competencia. Espero que no me echen de la emisora por esto. Y por último, leeré el último de los sonetos lingüísticos que vengo publicando en el blog Lavadora de textos. Vamos allá. Reciban un saludo de quien les habla, Ramón Alemán, y de José Gunnar en la realización.
Lavadora de textos, Ramón Alemán.
Palabra de Kiko.
Hola Ramón, ¿qué tal? Como siempre, muy buenas tardes y qué alegría poder meter mis dudas en tu lavadora de texto, porque al final siempre salen limpitas, o lo que es lo mismo, la duda resuelta. Quiero preguntarte hoy, más que por una palabra, por la diferencia que hay a su vez y a la vez, porque muchas veces la usamos y no nos damos cuenta si lo estamos utilizando en la forma correcta o no. ¡Un abrazo grande!
Muchas gracias, Kiko, y gracias por traernos esta vez una duda un poco más compleja, y a la vez más divertida. He dicho a la vez más divertida, no a su vez, como habrán podido comprobar. A ver, la diferencia entre a la vez y a su vez la vamos a explicar a continuación, pero antes que nada debo decirles que es un error que se suele dar bastante a menudo, sobre todo en la lengua oral, que todos sabemos que es bastante más, con la cual hay que ser más permisiva que con la lengua escrita, con la que hay que tener muchísimo más cuidado, porque eso queda ahí para la historia, para las hemerotecas y para los archivos de internet. A ver, por ejemplo, si yo digo hacía gimnasia y a su vez hablaba por el móvil, he dicho algo incorrecto. Tendría que haber dicho hacía gimnasia y a la vez hablaba por el móvil. Este error es tan frecuente que yo, haciendo una búsqueda muy rápida en Google, ya me encontré de entrada con una noticia de ayer mismo en la que dice lo siguiente. La crisis interna del PSOE se ha cobrado hoy su primera víctima. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Manuel Martínez, ha presentado esta mañana su renuncia al acta de concejal. El edil ha solicitado su reincorporación como funcionario de carrera al Ayuntamiento de Alicante. A su vez, ha entregado al alcalde Jesús Villar las áreas de presidencia, participación ciudadana y personal. Bien, ahí tendría que haber dicho a la vez, puesto que son actos que ha hecho simultáneamente. En cambio, a su vez, no indica simultaneidad, sino que indica una correspondencia. O sea, es sustituible por mi parte, por su parte. Vamos a ver qué es lo que dice, para que no se crean que esto me lo estoy inventando yo, a mí siempre me gusta recurrir a las fuentes que son de fiar. En este caso la fuente es la Real Academia Española, que no es tan de fiar como creen muchos, pero es más de fiar de lo que creen los que la critican constantemente. Yo he recurrido a el diccionario panhispánico de dudas, que es una obra que está disponible en internet y en la que podemos leer lo siguiente. Dice, a la vez, significa al mismo tiempo. Y pone este ejemplo, el chofer era un tipo tranquilo y alegre a la vez. Y después añade, precedido del numeral 1, en el español de varios países de América tiene sentido distributivo y significa uno cada vez, de uno en uno, por ejemplo. Tenían que salir uno a la vez. Y en cuanto a su vez, que también puede ser a mi vez o a tu vez, y el pronombre que corresponda, significa por mi parte, por tu parte o por su parte. Indica correspondencia. Y pone este ejemplo, el diccionario panhispánico de dudas. Mi padre controló sus gemidos y yo, a mi vez, me apresuré a respirar hondo. Añade el diccionario panhispánico de dudas que en esta locución el posesivo varía de acuerdo con el número y persona del poseedor. Así, no es correcto un uso como el siguiente. El escrito existente me lo dio a conocer a mí la federación y yo, a su vez, di conocimiento del mismo a la asociación de futbolistas. Debió decirse a mi vez. Creo que con esto queda resuelta la duda que nos ha planteado nuestro amigo Kiko, pero yo, ya que estamos con la palabra vez, me gustaría hablar de otro asunto, que es la locución una vez que. Es muy frecuente que en determinados contextos digamos expresiones como una vez vengas me traes tal cosa o X cosa, lo que sea. Vale, ahí falta un que. Siempre hay que añadir que, una vez que. Y vamos a recurrir en este caso al diccionario de dudas y dificultades de la lengua española de Manuel Seco para ver lo que nos dice. Dice, una vez que. Locución conjuntiva, que significa después que, y pone este ejemplo, una vez que se supo la verdad, todo fue fácil. Y añade Seco, en esta locución no debe suprimirse la palabra que, como se hace con frecuencia en el castellano de Cataluña. Yo debo añadir, y creo que él también lo añade en el diccionario, ahora no lo puedo leer porque yo he hecho una captura de pantalla de una parte del texto del diccionario, y no tengo delante de mí la otra. Creo que Seco añade, y con razón, que también se da este error entre hispanohablantes que no son de Cataluña. Este que no es necesario cuando el verbo que sigue después es una forma verbal no personal. O sea, yo acabo antes de entrar aquí a la cabina de la emisora, he pasado por delante de un cartelito en el que me pareció leer una vez usadas las servilletas, tírenlas a la papelera, algo así. En ese caso, usadas es una forma impersonal del verbo usar, es un participio que está funcionando un poco como adjetivo aquí, digamos. Bueno, es un participio. Una vez usadas, ahí no es necesario añadir el que. Sin embargo, si fuera una forma personal, una vez que usen, una vez que hayan usado, ahí sí es necesaria la que. Y termino con esta perorata. Espero que la próxima semana nuestro amigo Kiko Barroso nos traiga una nueva palabra.
El detective digital.
Bueno, decía yo al principio del programa que espero que mis superiores de Canarias Radio no me despidan por esta presentación que voy a hacer, pero bueno, yo sé que no lo van a hacer, porque sencillamente voy a hablar bien de un corto espacio radiofónico que está en una emisora que es Radio Nacional de España. Por cierto, un espacio radiofónico que también ha hablado bien de nosotros, de Lavadora de Textos, con lo cual yo creo que estamos en paz. Voy a hablar de este espacio radiofónico, aunque ustedes saben que el detective digital es un detective que va espiando por internet, Voy a hablar de este programa porque, aparte de ser un espacio en Radio Nacional de España, también tiene su cuenta de Twitter, su página de Facebook, su blog, y una página en internet en la que podemos escuchar todos los programas que han emitido. Son programas muy cortos, tienen una duración de entre 4 y 6 minutos. Y según su responsable, que se llama Juan Antonio Vázquez, el palabrero es un espacio destinado a buscar, a bucear en las palabras, en su significado, en su etimología, en su historia, en sus usos y en sus conexiones, tantas veces insospechadas. Nos dice Juan Antonio que, siguiendo pistas, sugerencias y abriendo la imaginación, viajamos por la apasionante historia de eso que está en boca de todos en cualquier momento, las palabras. Juan Antonio Vázquez utiliza un lenguaje sencillo, tiene una voz muy suave y cercana, y siempre acompaña sus comentarios lingüísticos con una música de fondo de calidad. La última palabra sobre la que hablaron en este espacio es procrastinar, que es una palabra que significa diferir, aplazar, o, como dice Juan Antonio en el programa, dejar para mañana. Pero bueno, hablan de muchas otras, de cualquier asunto lingüístico que genere dudas. Yo decía que ellos citaron en un momento dado a Lavadora de Textos, y fue porque hablaron de, si no recuerdo mal, hablaron de la famosa tilde incorrecta o poco recomendable en el adverbio solo. Y bueno, tratan cualquier asunto que sea de interés en el ámbito de la lengua y que pueda generar dudas. Como este es un detective digital, lo que más nos interesa es saber dónde lo vamos a encontrar en internet. Bien, pues el palabrero lo podemos encontrar en Twitter, en la cuenta @elpalabrerorne. También está en Facebook, lo pueden encontrar sencillamente poniendo en la casilla del buscador, poniendo El Palabrero. También tienen un blog, que está en la dirección blog.rtve.es/elpalabrero. Aunque no sé si está muy actualizado, yo creo que las últimas entradas son de hace un tiempo, pero bueno, así a lo mejor, si ellos nos escuchan, se animan a actualizarlo un poco. Y si queremos escuchar sus recomendaciones lingüísticas, sus comentarios, que ya digo que son cortos, son de 4 o 6 minutos, lo podemos encontrar en rtve.es/a-la-carta/audios/el-palabrero. Este programa se emite en diferentes horarios dentro de la programación de Radio 5 de Radio Televisión Española, los martes y jueves a las 11:17, los sábados a las 10:22 y las 20:53 y los domingos a las 15:42. Todos los horarios que acabo de dar son horarios de la península ibérica, no de Canarias. Nada más tengo que añadir a esta investigación que ha hecho nuestro detective. Sencillamente les recomiendo que lo escuchen, ya sea en directo o bien a través de las emisiones a la carta que tiene El Palabrero.
Lavadora de Textos, Ramón Alemán.
Un libro a la semana.
Bueno, y vamos ya con nuestros amigos, nuestros patrocinadores, la librería Canaima, esa librería de carne y hueso que está en el mismo centro de Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Senador Olivares, número 7. Y vamos con su gerente, con el gerente de la librería, que es Antonio Rivero, que nos va a traer un libro que a mí, por lo que me ha hablado de él, me temo que me va a gustar bastante, y a lo mejor hasta se lo pido a los reyes y todo. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ramón.
¿Cómo estamos?
Bien, bien.
Bueno, nos traes un libro que bueno, me parece muy interesante, sobre todo porque no es el libro del que se suele hablar habitualmente en una recomendación de este tipo, porque no es una novela, sino que es otra cosa. Cuéntanos un
sí,
poco.
Sí, exacto, es un libro de historia. Ya es un cambio. También es diferente en el sentido de que tengo que reconocer que este aún no lo he leído, estoy por el comienzo, y en diferencia de los anteriores que ya lo había terminado. es un libro, me habló de él muy positivamente un cliente de la librería, que ya más que cliente es un amigo, y que siempre me ha llevado a grandes libros, ¿no? Entonces, un recomendador muy fiable, ¿no? Además, la autora estuvo la pasada semana en el Gabinete Literario, en la Casa Colón, aquí en Gran Canaria, y de aquí seguía para la Isla de La Palma, y tuve la oportunidad de oírla en los dos primeros actos, y la verdad es que te engancha, es muy muy buena comunicadora, ¿no? Uh-huh. Se trata de María Elvira Roca Barea, es una historiadora malagueña que ha llegado a dar clases incluso en la Universidad de Harvard, y el libro se titula Imperiofobia y Leyenda Negra. Y está editado por Ciruela, en una edición muy cuidada, como todas las de esta editorial, la verdad. Uh-huh. Ya nos ha llamado la atención en la librería que un ensayo histórico estuviera teniendo el nivel de ventas importante, ¿eh? Cuando sacabas listas, pues te salía muy bien situado. Entonces se empieza a entender cuando ves como los que la acompañaban en la mesa en la Casa de Colón, Miguel Ángel Clavijo, director general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Manuel Lobo, catedrático de Historia Moderna, y el periodista Francisco Pomares, recomendaban a los asistentes con mucho entusiasmo la lectura del libro, y como todos coincidían que debía ser un libro de lectura obligatoria en el bachillerato, ¿no? En el libro Elvira Roca va haciendo un recorrido por los imperios de Roma, Rusia y los Estados Unidos, y después ya se detiene con más profundidad y análisis en el Imperio Español. Nos enseña cómo todos los grandes imperios han tenido su imperiofobia, su leyenda negra, cómo la historia se ha tergiversado para atacarlos, ¿no? Pero ninguna leyenda negra está tan extendida como la que se creó para atacar al Imperio Español, y tampoco ninguna ha sido tan asumida ni mantenida por sus propios habitantes como la española por los españoles, creándonos un cierto complejo de culpa histórica, ¿no?
Sí, un complejo que después otros imperios a la baja, digamos, no tienen, porque los británicos están como muy orgullosos de su historia, aunque han hecho bastantes barbaridades por esos mundos de Dios, pero bueno...
El libro es fruto de muchos años de investigación de la autora. Ella en su disertación reconocía que casi desde que acabó la carrera, y ha tenido que ir buscando, identificando lo que se ha ido diciendo del Imperio Español a lo largo de la historia y contrastando los datos con las fuentes históricas verificables, ¿no? Un ejemplo para que me entiendan, pues el libro son muchos temas, ¿no? Todos hemos oído que la Inquisición Española mató a cientos de miles de personas. Está hasta en nuestros libros de texto. El dato sigue apareciendo en importantes obras de historiadores extranjeros actuales, etcétera. Sin embargo, ya en los años 70, dos historiadores investigan todos los archivos de la Inquisición, que era una organización muy burocratizada, con todos los expedientes perfectamente numerados y documentados, y contabilizan que la Inquisición Española llevó a la muerte, a lo largo de tres siglos, a 1.350 personas. La propia Elvira Roca considera que 1.350 personas son muchas, por supuesto,
hombre.
Pero por comparación, solo en la masacre de la noche de San Bartolomé, en 1572 se estiman 3.000 muertos en París y de 10.000 a 20.000 en toda Francia.
Imagínate.
En un solo día, ¿no? Frente a 1.350 en tres siglos. Otro dato, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, que está perfectamente documentado en el archivo de India, desde la conquista hasta 1700 habían ido a América solo 250.000 españoles en más de 200 años. Es fácil comprender que con esa cifra es imposible que se hubiese podido mantener y someter un imperio tan extenso a sangre y fuego, ¿no? Con millones de pobladores indígenas. El libro no pretende en ningún modo decir que la conquista de América fue un jardín de rosas ni que no se cometieron tropelías y atrocidades, ¿no?
Supongo.
Lo que Elvira defiende es que se conozca la historia real, que se investiguen por parte de las nuevas generaciones muchos datos que aún quedan por estudiar a fondo, porque un país debe conocer su historia, la real, por una parte para no cometer los errores del pasado, y por otra para que nos podamos enorgullecer de lo que se ha hecho bien, y que en el caso de España es mucho, ¿no?
Ajá.
El libro es de fácil lectura, Elvira lo hace muy ameno, no, sin ningún engorro de datos históricos, enfarragosos, en absoluto, ¿no? Tiene una lectura muy, muy fluida. Creo que es un libro que va a tener un largo recorrido, merecido, y que puede ser el inicio de otros que lo vayan complementando y extendiendo a lo largo de los años. De hecho, ayer hemos actualizado el ranking de ventas en Canaima y está en el segundo lugar de nuestra librería.
Vaya, qué bien.
Y en el primero está Alexis Ravelo, por supuesto, con su último libro, El peor de los tiempos, que Alexis siempre es un crack cuando publica algo nuevo.
Uh-huh.
Les recuerdo el título, Imperiofobia y Leyenda Negra, de Elvira Roca, de Editorial Ciruela.
Genial. Mira, Antonio, ahora que se acercan las Navidades, a mí me gustaría que para alguna emisión próxima de la, uh-huh, antes de que llegue el día 24 de diciembre habláramos de, como te comentaba, que yo quería, que a lo mejor les pedía sí, a los reyes este libro. Me gustaría que hiciéramos una la sección de la próxima semana o de la siguiente, hablar de libros recomendados, pero que tengan que ver con la naturaleza de este programa. O sea, ¿qué libros recomendarías tú que tengan que ver, sin que sea un pochazo, claro, sin que sea la nueva gramática de la, bueno, si quieres recomendar la nueva gramática de la academia o algo de esto, pero bueno, libros que puedan ser interesantes? Te lo digo porque recientemente me llegó un enlace en el que una cuenta de Twitter que a la vez es ¿ves? Que a la vez, o que a su vez, que a la vez es una, vamos, una web de unas personas que se dedican a la corrección de textos y al asesoramiento lingüístico, se llama Sin Faltas. Han hecho una lista de los 10 libros que ellos recomendarían para estas Navidades. Pues no sé si a lo mejor tú en Canaima tendrás una lista. Si no son 10, pues si son 5, pues 5.
Vale, vale.
Me pongo, no hace falta que incluyas el mío, ¿eh?
Ya, bueno, eso ya estaba.
Bueno, pues, Antonio, quedamos en eso, ¿te parece bien?
Sí, perfecto.
Pues
perfecto,
la próxima semana hablaremos de libros que podemos poner en la, libros sobre lingüística que podemos poner en la carta a los Reyes Magos. No a Papá Noel, a los Reyes Magos, que en la boda de textos no viene Papá Noel. Somos muy hispánicos.
Muy bien.
Un abrazo.
Venga, y lo mismo a todos.
El soneto.
Ayer, haciendo un recorrido de los que hago habitualmente por internet, me encontré con una noticia que había compartido una querida compañera de mis tiempos de La Opinión de Tenerife, Eloísa Reverón, a la que mando un saludo desde aquí. Era una noticia en la que una concursante de Operación Triunfo, que es un programa que yo ya no veo, vi la primera emisión nada más hace muchísimos años, una concursante que es canaria, durante uno de esos entrenamientos intensivos que hacen con sus profesores, esos que los que llaman ahora, actualmente se llama coach y cosas así, se lamentaba de su acento canario y me quedé impresionado, ¿no? Esta joven suela decía que le encantaría tener acento castellano. Yo me quedé impresionado por escuchar una barbaridad, permítaseme decirlo así, una barbaridad como esa. Ahora, actualmente, en el año 2017, yo creo que está bastante asumido que el acento canario es un acento, aparte de muy muy dulce y muy suave, como dicen todos los peninsulares cada vez que nos escuchan, como, ay, qué, ¿cómo habláis los canarios? Ay, qué dulces sois. Aparte de eso, ya ha perdido ese carácter exótico que tenía en su tiempo, y también ha dejado de ocurrir eso que pasó durante tanto tiempo, de que nos acomplejábamos cuando íbamos a la península y nos daba vergüenza utilizar el ustedes en lugar del vosotros, y teníamos que aclararle a tanta y tanta gente que es que nosotros los canarios hablábamos así. Yo pensaba que todo eso ya había pasado a la historia, y esa es la razón por la cual el séptimo soneto lingüístico de la obra de texto está escrito en pasado, y yo hablo de hace años. Teníamos complejo, llorábamos, y sin darme cuenta de que en el año 2017 todavía hay personas como esta joven aspirante a cantante, que de la cual no conozco nada más, no estoy haciendo ningún juicio sobre ella, excepto en relación con su deseo de no hablar con acento canario, sino con acento castellano. Pues muy bien, dedicado a ella, aquí va nuestro séptimo soneto lingüístico, que lo escribí antes de escuchar esta noticia, ojo, pero bueno, yo creo que viene al caso. Dice así: tuvimos los canarios hace años complejo de hablar mal, sin elegancia. Llorábamos estar a cruel distancia del verbo de Castilla, vaya engaño. La causa de esta idea detestable se hallaba en la ombliguista intolerancia del godo, ese español que en su arrogancia juzgó y sin ton ni son nos vio culpables. Decid vosotros, brutos sin escuela, ladraban las ibéricas jaurías, la zeta pronunciad, aunque os duela. Reñía el castellano Andalucía, a México, Canarias, Venezuela, sin ver que estaba en franca minoría. Bueno, decía al comienzo de esta sección que el soneto se lo dedicaba de manera un poco improvisada a esta concursante de Operación Triunfo, pero mi idea, antes de dedicárselo a ella, y así lo hice cuando lo ideé, lo redacté y lo publiqué en el blog Lavadora de Textos, era dedicárselo, y también lo voy a hacer aquí ahora en este momento, a dos personas a las cuales yo estimo muchísimo. La primera es Humberto Hernández, que es catedrático de lengua española de la Universidad de La Laguna y miembro de la Academia Canaria de la Lengua, que es una persona que hace una defensa apasionada de la variedad del español que se habla en las Islas Canarias. Y esto es algo que podemos ver en dos trabajos suyos, en dos libros. Uno se titula Norma Lingüística y Español de Canarias, publicado por la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife, y el otro es Una Palabra Ganada, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Aparte de eso, Humberto Hernández es una persona muy humana, en el sentido, aunque todas las personas somos humanas, pero yo aquí estoy diciendo, dándole el carácter, estoy utilizando el sentido, la palabra humana con el sentido de una persona con un corazón muy grande. Y yo creo que eso tal vez es lo que lo ha llevado, aparte de su conocimiento profundo de la lengua española y de nuestra variedad del idioma, el dialecto canario, es lo que lo ha llevado durante tanto tiempo a defender nuestra forma de hablar, una forma de hablar que es tan válida como cualquier otra. En todas las partes del mundo, como dice nuestro amigo común, amigo de Humberto y mío, Alberto Gómez Font, en todas las partes del mundo se habla bien. O sea, eso de que el colombiano es la mejor variedad del español es falso. Eso de que el castellano es la mejor variedad del español es falso. Eso que incluso que decimos aquí en Canarias de que el Hierro es el lugar donde mejor se habla español es falso. En todos los lugares en los que se habla bien el español. Y lo hablan bien el español aquellas personas que lo hablan bien. Y evidentemente hay personas que lo hablan mal. Entonces en todas las partes del mundo también son, todos los lugares del mundo también son el centro de la peor forma de hablar español, puesto que ahí hay personas que lo hablan mal. Bien, no me voy a enrollar mucho más. La otra persona a la que está dedicado este soneto, no la conozco yo personalmente, pero sí conozco su obra. Él se llama Luis Carlos Díaz Salgado, es un lingüista andaluz, y yo no me he cansado de leerlo, he leído varias veces un artículo muy extenso suyo, que se titula Historia crítica y rosa de la Real Academia Española. Es un libro que está publicado es un artículo que está publicado en un libro titulado El dardo en la academia. Ojo, no El dardo en la palabra, que es la obra de Fernando Lázaro Carreter. Este es El dardo en la academia. Es una colección de artículos muy críticos con la RAE, editado por Melusina. Y eso del dardo en la academia, esa expresión, creo que está extraído precisamente de su artículo, del artículo Historia, crítica y rosa de la Real Academia Española. Bueno, una de las razones por las que a mí me fascina este lingüista, Luis Carlos Díaz Salgado, es porque también hace una defensa apasionada de las diferentes variedades del español, en su caso, concretamente del andaluz, y a la vez de las diferentes formas en las que se habla, en las que se manifiesta el andaluz, ¿no? Pues bien, para terminar, les voy a leer un fragmento de ese artículo, Historia, crítica y rosa de la Real Academia Española, escrito por Luis Carlos Díaz Salgado. Dice así: si por común entendemos aquello que es más general en el mundo hispano, el canario, por su cercanía con las variedades americanas, es el más común de los dialectos españoles, mientras que el castellano es una verdadera excepción. ¿Cómo se quedaron? Yo, como dice nuestro monarca emérito, me lleno de orgullo y satisfacción. Sean felices, pásenlo bien y nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo.
Lavadora de textos, Ramón Alemán, Canarias Radio.
Un programa patrocinado por Librería Canaima.